Hey, yao.
Buen día, buenas tardes, buenas noches o cuando sea, en definitiva, que le pusiste play a este coso. Mi nombre es Jules.
Yo soy Sarka.
Y esto es...
Que la chupen los lunes.
Sí. ¿Por qué es lunes, Sarka?
La referencia que hacemos nosotros para el lunes en el podcast este es que estamos en contra del concepto del lunes que tiene todo el mundo. Que el lunes es una mierda, que es el día más triste de la semana.
Qué bajón, que hay que el lunes, qué pasa.
Hermano, mañana es lunes. Te cae el domingo de paso porque es la previa, ¿entendés?
Claro, ya, como que el domingo a las 6 empieza a ser lunes, ¿no?
Venís apuntándole y vas bajando las energías.
Claro.
¿Por qué es lunes? Y porque tenemos el concepto este de que el lunes arranca todas las cosas, las obligaciones que uno por lo general hace que no quiere hacer.
El que va al trabajo, el trabajo, el que va a la escuela.
Lo que sea, siempre tenemos el fin de la escapatoria y el lunes arranca. Y ahí tenemos el concepto de este feo de que el lunes es una cagada, que el viernes es el mejor día. Y no nos ceba eso, nosotros no nos ceba eso.
No. Y un poco la idea es esta, ¿no? Que ningún día sea lunes, que va. Darte la herramienta, digamos, si es que la hay, si es que la encontramos. Para que no tengas más lunes, viejo.
Para que todos los días sean un buen día.
Absolutamente.
Arrancando con un buen día. Para la gente que me haya conocido de antes o que lo sepa, yo tengo mi movida de los buen días hace mucho tiempo. Mediante eso te conocí a vos también, que fue la pauta en la que dijimos, che, está re
ya
bueno.
Que estamos,
está
sí.
Re bueno esto, y ahora lo queremos hacer un poco más extenso. Para el que no le alcance con una o dos historias de 15 segundos, va a tener un podcast entero para escucharnos nosotros y para que le.
@sarkawan, quiero decir esto, me parece clave. @sarkawan para seguirlo a él. Un poco es estirar ese concepto de que, bueno, cuando sentís que la vida se te hace bola, cuando sentís que no sabes para dónde arrancar.
Que no podés aguantar más, que ya te superó la situación.
Y no. Que hay que decir que nos pasa a nosotros también,
a todos.
Digo, ¿no? No somos ingenieros de la NASA, no descubrimos la pólvora.
Al contrario, yo creo que las personas, así como está esa frase que dice que las personas más tristes son las que más buscan la felicidad del otro y que quieran hacer reír, las personas que más te motivan son las que por ahí, no sé si en el momento actual, pero en algún momento de su vida pasaron por esa circunstancia oscura que estás pasando vos, me pasó a mí, te ha pasado a vos.
Sí.
Y es cuando más te pegan que vas a decir, che, yo re necesitaba que alguien esté conmigo o alguien estuvo conmigo y eso me hizo re bien. Y ahí salen las ganas de decir, bueno, vamos a levantar el lunes de otras personas.
Absolutamente, absolutamente. Y trabajamos sobre este concepto de qué es el lunes porque... Claramente está atado al trabajo, ¿no?
Totalmente.
A las cosas que haces diariamente y que te dan de comer, ¿no? Porque me parece que un buen punto para definir qué es trabajo y qué no es te lo pagan.
Lo que te paga y lo que te da de comer. Tenemos que reconocer que el 90 y mucho por ciento de nosotros, es un buen número, 90 y mucho por ciento,
sí.
Sinceramente trabajamos en cosas que... más, menos, no nos gustan realmente, o que si no tuviésemos la necesidad de tener el dinero a fin de mes, probablemente no haríamos lo que estamos haciendo.
Absolutamente.
En la mayoría de los casos. Que es lo que nos lleva al concepto este de hacer 5, 6, 7, 8, 10 las horas que te toquen al día un trabajo que por ahí no te llena, y eso es lo que empieza a ir en detrimento de tu lunes. Es decir, vuelvo de mi fin de semana de hacer lo que yo quiero con mi vida, a entrar al lunes a hacer algo que no me copa tanto, que no me gusta, que lo odio en la escala que uno tenga.
Sí, de buena.
Y empezamos la pelota esta de que no me gustan los lunes.
Yo creo también que es muy loco que a veces, no en la mayoría de los casos, uno no trabaja el mayor porcentaje del día. Pero que ese porcentaje, que es a veces 4 o 5 horas, a veces 8 de un día que tiene 24 horas, recordemos, te da vuelta el día.
Totalmente.
¿No? Entonces, trabajar de lo que te gusta va a hacer que esa vuelta del día no sea tan heavy. A mí me ha pasado estar en laburos donde trabajo 4 horas y tardo el resto del día en dar vuelta esa mala onda.
Totalmente succionado por la vibra, por la onda, porque el lugar, el compañero de trabajo, la circunstancia que sea, no tiene nada que ver con el esfuerzo. A mí me ha pasado de tener trabajos totalmente sin esfuerzo físico, trabajar en una computadora sentado e irme drenado a mi casa después de 4 horas. En los que yo reconozco que no tengo ningún esfuerzo comparado con alguien que hace un trabajo de resistencia física. Pero yo en mí no puedo sentirme bien, ¿entendés? Pleno ni lleno, porque estuve, como decís vos,
sí,
todo el día tratando de contrarrestar ese mambo que sentí durante esas 4 horitas que fueron mi trabajo.
Mira, te voy a dar un ejemplo clave de esto que estás hablando, que es, yo soy comunicador social y en un momento estaba trabajando en una radio, así, 4 horas. me voy a la casa de un amigo que trabaja en la construcción, Lea, que le mando un abrazo grande.
Abrazo para Lea.
Nos juntamos hace un rato, onda, al almuerzo, y yo estaba con una cara de demacrado, y él que venía de, no sé, esos trabajos que uno nunca se imagina, como hacer toda la fosa séptica de una casa, ¿me entiendes? Y él estaba con una sonrisa de punta a punta. Y me parece que todo eso es lo que te lleva a pensar, bueno, ¿y por qué estoy trabajando?
Exactamente. ¿Por qué estoy trabajando? Ahí entramos en un problema mucho más profundo, y es el tema este en el que nos convencemos de necesitar cosas. ¿Trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Por plata. Creo que podemos estar todos de acuerdo que
sí.
Lo principal es, yo voy a trabajar, te dicen cuántas horas, cuánto ganas. Claro. Lo principal es la plata. Y con esa plata nos mantenemos. Todos tenemos necesidades, ropa, casa, comida. El tema, creo yo, que es cuando entramos en la pelota esta de trabajar para comprar cosas que no necesitamos y necesitar trabajar para tener cosas que no queremos, y nos volvemos súper dependientes de un trabajo en el que decir, ¿por qué trabajo? ¿Y trabajo por comida o trabajo porque salí el fin de semana pasado y me tomé 10 cervezas para no acordarme que estuve trabajando toda la semana?
Claro.
Y entras en esa pelota y decís, ¿Vos por qué trabajás, hermano?
Yo, ahora ya...
En este momento de tu vida.
Trabajo porque me hace feliz.
Hoy en día sí.
Y si llego a pagar todas mis cuentas con eso, genial.
Para que la gente lo sepa, entrando en este concepto de por qué a nosotros se nos ocurrió que la chupen los lunes, ¿hace cuánto tiempo fue que fue tu revelación? Hace poquito fue.
Ay, me gusta el concepto de revelación, a dejar tu trabajo. Me encanta. Y yo hace ahora 3 semanas. Dos semanas.
Hace 2 semanas tuvimos un momento muy lindo desde mi perspectiva, la de Julián. Un día me habla y me dice, hermano, había sido su cumpleaños, momento de reflexiones, y me dice, hermano, entre muchos pensamientos míos, las historias que había subido yo, siempre hablando, empujando a la gente a hacer lo que quieren, lo que sienten, me dicen, ¿sabes qué? Decidí dejar mi trabajo, Julián trabajaba en una radio, y ahora ya no está más en la radio, decidiste dedicarte. ¿A qué estás haciendo ahora?
De todo, ¿no? Producir freestyle, hablar, acomodar redes sociales de gente y hacer un podcast, que es una cosa que tengo clavada ahí en el ojo hace un montón de tiempo, ¿no?
Para ponerlo un poquito más en situación, Julián y yo nos conocimos en el ámbito under de lo que es Córdoba, competencia de freestyle.
Sí.
Yo personalmente, como Zarca, soy rapero. Él es de los mejores públicos que existen, una persona apasionada.
¡Qué raperazo, amigo!
Y apareció un día, y bueno, decidió encontrar algo en hacer promoción de freestyle, producir eventos, promover la cultura, algo mucho más grande, y se animó a dar el salto y decir, yo no voy a dedicarme más a esto que no me gusta, ahora hago esto. Sí. Y ahora estamos diciendo felizmente que la chupen los lunes.
Tal cual, no tengo más lunes, Arca.
No tengo más lunes.
Hace 2 semanas que no tengo lunes, no sé qué son, y no tengo lunes porque todos mis días son lunes. Porque todos mis días son sábado para mí, ¿entendés? Y no pasa porque te levantes más tarde, te levantes más temprano, tengas más o menos plata.
Responsabilidades igual, horarios igual, lo que cambia es la actitud. Sí.
Absolutamente.
Manejás tus tiempos, haces algo que a vos te llena y vos decís, che, después de invertir todas esas horas de mi esfuerzo.
Tal cual.
¿Existe ahora un producto, un servicio, un contenido, algo que antes no existía y que a mí me satisface? Sí, es cierto. Yo antes, cuando me iba, por ejemplo, yo tomé la... Estamos en un momento revolucionario, gente. Yo tomé la misma decisión el lunes pasado. Estábamos acá con Julián hablando, nos levantamos y empezó a fluir la idea. Dije, che, y si hay... un podcast, una idea que va, que viene, que nombre, que capítulos, se terminó haciendo, y en todo ese proceso decidí, che, yo quiero hacer esto y confío en mis capacidades, y dejé mi trabajo también. Acá vamos a poner un ruido de fondo de unos aplausos.
Sí, por supuesto.
Y ahora estamos los dos dedicados full a esto, y me pasa lo mismo. Uno puede tener altibajos, puede tener un montón de situaciones, pero la parte de la actitud, de saber que vos estás haciendo algo para vos, que yo no me voy de una oficina, claro, y dejo 4 o 5 horas de mi vida, 8, en un producto que a mí no me interesa realmente.
Absolutamente.
Que son papeles, que son el número, que son lo que sean.
Igual, digo, a quien esté en esa, está todo bien. Digo, no, quiero hacer esta salvedad de... Nosotros fue una revelación y nos estamos tirando una pileta de la que no sabemos cómo se va a salir.
Absolutamente, confiando. Las etapas son distintas. Hay personas, por ejemplo, yo soy hijo de una contadora, mi mamá es contadora, estudió en la facultad para eso, y además tiene un trabajo de oficina, le sale súper bien, es súper eficiente.
Y le gusta.
Encontró su manera, se puso su estudio en su casa. Entonces mi mamá a veces se levanta a las 12 del mediodía, pero trabaja hasta las 5 de la mañana. maneja su horario y ella hace, y ahí encuentra su paz. Cada uno, lo que nosotros queremos señalar es que cada uno tiene su lugar de y por una. Ahí si uno realmente siente, nos ha pasado de estar años en lugares en los que sabíamos que no era lo nuestro, pero porque uno sabe que esta etapa de mi vida es así, hoy me toca, mañana también, en algún momento voy a encontrar algo que me voy a decir, che, siento que me está llamando otra cosa. Nosotros queremos eso, indicar eso, que cuando uno realmente siente que decís, che, yo creo que mi etapa acá terminó, que estoy para algo nuevo, que sentís el bichito ese de tirarte la pileta, tírate. Cuando sientas que tenés que tirarte la pileta, tírate. Lo peor que te puede pasar es volver al trabajo que tenías antes. Ese concepto me encanta.
Un rechazo. No pasa nada.
¿Por qué trabajás? Porque lo necesito. Intento otra cosa y no te sale. Trabajos que no te gusten, si es que tenés un trabajo que no te guste, vas a encontrar a montones.
Obvio.
A montones. Siempre hay que apuntar a...
Bueno, sí, no sé si a montones, capaz que ahí estamos entrando en otra, ¿no? Pero lo que... Básicamente la idea de todo este podcast es... ¿Qué querés hacer?
¿Qué querés hacer?
Porque no está mal estar en un trabajo que no te guste, ¿no? No estamos diciendo ahora renuncien masivamente a su trabajo, que para no sirve nada. Para nada. No.
Con cabeza, con la cabeza fría, pensando en las situaciones.
De una, pero pensar, ¿vos qué querés hacer? ¿Qué querés de tu vida? ¿No? Tener ese foco que a veces se te corre, vos decís, yo no sé qué hago acá, ¿para qué vine acá?
Eso es importante. Muchas veces la gente termina atrapada en una circunstancia automatizada, como sí. Decimos todo el trabajo, porque uno por ahí se sienta a pensar y dice, bueno, yo realmente, ¿qué quiero? Si no tuvieses que trabajar en el trabajo que no te gusta, o no tuvieses que hacer lo que estás haciendo y pudieses hacer lo que vos querés hacer, ¿qué querés hacer?
Y ahí así, queda... ¡Silencio!
Queda sí, sí, mucha sí, gente sí, queda sí, así sí, y sí. Te dicen, no sé.
Y yo creo que también es una pregunta muy difícil de enfrentar, ¿eh?
Totalmente.
¿Qué quiero hacer? Porque ¿qué quiero hacer? Te lleva inmediatamente a... ¿Qué estoy haciendo para lograr eso? ¡Ay, no estoy haciendo nada! ¡Ay, qué hijo de puta que soy! ¡Ay, al final, te fumo un porro a ver si me calmo! ¿Entendés? ¡Pasa eso, boludo!
Pasa. El problema muchas veces es que aparte, uno al no saber lo que quiere, no puede apuntar. No sabes qué estás haciendo para lograrlo porque no claro. Sabes qué es lo que estás buscando. Entonces voy a decir, que esta actividad que yo estoy haciendo va en función de lo que yo quiero y si no sé lo que quiero, no sé para qué. Yo creo que es muy importante primero definir eso, que es como decir vos, es un tema en sí mismo, es decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo empiezo a saber qué es lo que quiero hacer?
Claro.
Es un viaje de autodescubrimiento, yo creo que es muy importante, que puede arrancar, por ejemplo, para ayudar a mucha gente que por ahí está escuchando esto y que dicen, che, yo también estoy en esa, no sé qué hacer, qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a seguir. Una pregunta genial que yo me hice, por ejemplo, es, ¿qué te gustaría hacer si no te pagasen? Si no fuese por plata, voy a decir, yo voy a hacer esto porque me gusta, porque lo hago, aunque no me diesen ni 10 centavos, ¿qué harías?
Yo... Bueno, de hecho, le contamos a la gente, si escuchan algún ruido de fondo es porque estamos grabando con los dos celus, porque queríamos hacer esto, y no tenemos
hacer un
mango.
Un podcast, nos sentamos en la casa de Julián, estamos acá en la mesa con la perrita de Julián,
sí.
Que se está portando re bien porque no ladra de fondo. Estamos con los dos celulares, uno arriba de una botella y el otro arriba de una lata, y fue esto, era, ¿qué tenemos? ¿Más ganas o quejas? Claro, hay más ganas.
Tal cual.
Y
herramientas hay.
Herramientas hay. Descargamos una aplicación gratis, gente, del Play Store. Tenemos dos smartphones más o menos. Una aplicación, la configuramos. Nos salió mal. Hicimos toda una prueba, la grabamos, se borró porque mi teléfono estaba configurado mal.
Tal cual.
Y estamos así.
Y acá estamos grabando todo magnífico, según estoy viendo.
¿Para qué? Para que entiendan, no hace falta. Por ahí es mucho más importante las ganas y las ganas de empezar. Que la limitación que uno se pone a decir, no, pero yo necesito para hacer esto, necesito
juntar... Yo quiero ser youtuber, pero hasta que no consiga la
cámara, la luz, el equipo, y vos decís...
Y arrancar, ¿de qué sabemos?
Y arrancar, claro. Y una vez que tengas todo, o al revés, vos, en ese caso es lo mismo que decíamos recién, cuando si le decías a alguien, che, ¿vos qué querés hacer? Vos le decías a esa persona todo, bueno, venís con una caja, le das la caja con la cámara, con todo, y lo mirás y te dicen... Y no, ¿y por qué? Porque no estamos por ahí, poetizamos el hecho de querer llegar a algo más sí. Que el hacerlo realmente. Y no pensamos en decir, bueno, vos querés hacer eso, querés la cámara, querés todo, querés lo que te haga falta. Y las ideas, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando lo tengas? Y muchas veces es mucho más fácil tomar acción de lo que uno piensa.
Claro, absolutamente. Bueno, vamos a ir hablando a lo largo de los distintos capítulos. Decidimos tomarnos este primero para explicar a fondo qué es nuestro concepto de que la chupen los lunes.
Que la chupen los lunes.
Pero va a haber capítulos donde vamos a hablar de esa depresión que te agarra, sobre cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, sobre qué dicen los demás sobre lo que vos hacés.
Problema, lo que le pasa a todos.
El amor. Yo estoy muy entusiasmado de nuestro episodio del amor, que va a ser magnífico, maravilloso, ¿no?
Tenemos muchas cosas planificadas y estamos muy atentos. Esperemos que esto llegue muy profundo en ustedes para que los
Ojalá,
podamos tener siguiendo.
No hay otra razón de hacer esto.
Nuestra única razón de ser, de juntarnos, de charlar, de hacer esto, primero es compartir tiempo con Julián, porque son, como les digo, esto es algo que me llena a mí, que si ustedes no estuviesen, lo haríamos igual. Este podcast surgió de probablemente una charla que tuvimos como de 7, 8 horas seguidas, en la cual podríamos haber hecho un capítulo gigantesco o muchos más que no los grabamos
y
dijimos, acá hay cosas que sirven, vamos a grabarlo.
Sí, y no queremos ser tan autorreferenciales, pero queremos también demostrar de, che, nosotros nos está saliendo una que está bien y lo puede hacer cualquiera, ánimo.
Totalmente, cero ego o presunción, sino al contrario, de como... Como dijo el motherfucking, el rey del Stuart, el otro día en esa batalla increíble, que dijo, yo quiero llegar para que digan, si él puede, yo puedo.
Absolutamente.
Ese es.
Ojalá esté alguien escuchando sin querer este capítulo, a ver qué es esto y diga,
para vos.
Para yo puedo juntarme con un amigo y grabar un podcast, hacelo.
Vos querés hacer un podcast, vos querés, sos artista, querés grabar, sos, ¿qué sos? No sé, lo que sea, sos deportista, querés estudiar una carrera, querés cambiar de ámbito, querés mudarte, irte a otro lado, terminar una relación que no te funciona, hablarle a una persona y empezar una relación que sí puede funcionar.
Uf,
lo que sea,
tema, ¿eh?
¿Cuál es tu idea? La que sea, toma acción. Una frase increíble que a mí siempre me ayudó en la vida y que la fui procesando a medida que fui madurando, es que el no ya lo tenés. El no,
sí,
ya lo tenés.
Hay que tener cuidado con esa frase también, a veces, ¿no? Pero me gusta el concepto, que es no te frenes por un supuestamente va a pasar esto.
Por miedo al rechazo. Yo voy en contra del miedo al rechazo. Yo,
claro.
Si yo no le pregunto, veo a una persona ahí, por ejemplo, me ha pasado y yo digo, che, yo puedo tocar en tu evento y si no me llamaron, no puedo.
Y claro.
Voy y pregunto, el que no llora no mama. ¿Entendés? El que no llora no mama. Yo creo que siempre hay que tirarse, ir a buscar. Es decir, che, yo quiero esto, bueno, voy, lo intento, considerando circunstancias, un montón
de
cosas, pero
y dentro de
intentarlo,
la posibilidad de cada uno,
obviamente,
¿no?
Pero cuando yo hablo, cuando uno realmente ve algo que está dentro de sus posibilidades y dice, che, yo podría, pero no puedo.
A mí me pasó el otro día muy mirá el ejemplo estúpido que te pongo de esto mismo. Iba caminando por la calle y veo una piba con un bolsillo de la mochila de atrás abierta. Le paso por el costado y pienso, che, le debería decir, pero a ver si se lo toma mal, porque no sé, hay un chabón que te habla. Y dije, le voy a decir que tiene la mochila abierta, ¿qué me pasa?
No, claro.
Y fui y le dije, disculpame, tenés la mochila abierta, cerró la mochila, yo seguí caminando. Digo, pero cumplí mi objetivo que no hubiera cumplido si me hubiera quedado pensando más cuadras a ver qué le digo.
No,
yo hubiera llegado a estoy muy lejos, ya está.
Por una vergüenza o lo que sea que uno lo clasifique, por ahí voy a decir, che, le hablo, no le hablo. Es complicado. Y de esta misma forma, por ejemplo, si vos hubieses visto a... No sé, a mí me pasa, yo siempre me he hecho un montón de amigos en la calle. Por ejemplo, yo ahora tengo puesto la remera del Pokémon GO.
Remeraza.
Gracias, mamá, te amo. Y capaz que yo veo a alguien por la calle con una remera de una banda que me re gusta o algo así. O que yo me doy cuenta que alguien le puso la re ficha de vestirse como está vestido, de tener el estilo que tuvo.
Sí.
O de algo. Y yo por ahí le digo, che, zarpada la facha que tenés hoy. Tal cosa, me re gusta tu remera, me pasa mucho acá viviendo en Córdoba capital.
Mira,
con los egresados, gente que se recibe de carrera, que siempre los fines de semana...
El buzo de egresado, la remera de egresado, sí.
O lo de la facultad, los que ves en la plaza que se están tirando huevos, todo, todas esas cosas. Yo siempre paso, pego un grito, los felicito, con mi faceta de instagramer, filmo un video y digo, chicos, si estudian van a llegar, miren ella, y enfoco ahí.
Claro,
y usualmente la gente se lo toma con mucha mejor predisposición que la que uno pensaría por ahí de, che, no, re invasivo lo que estoy haciendo... Y así extendido a todo.
No, y porque también podemos pensar de esta manera porque somos personas que entienden un no, ¿no? Y que cuando te dicen, che, flaco, está todo bien, no te conozco, no filme, discúlpame. Y te vas, ¿entendés?
Totalmente,
y no insistís. También creo que es un paso que tal vez hay que tener en cuenta antes de plantearse lo del miedo al no. Bueno, entendés que es un no, entendés cuando a la otra persona no le gusta algo.
No va a poder llevar la situación.
Exactamente. ¿Y vas a poder lidiar contra eso o no? Totalmente. También es toda la cuestión.
Pero el concepto básico acá es que si ustedes sienten que, siempre hablando desde la sinceridad, desde un lugar en el que no le vamos a hacer daño a nadie, nosotros queremos tomar una decisión por nosotros. Y sí, hay algún tipo de miedo que nos frena, no lo permitamos frenarlo. Si vos sentís también que tenés las capacidades, las aptitudes para hacer tal proyecto, por ejemplo, vos que te sentiste capaz de mantener tu vida y todas tus necesidades a base de la producción de eventos, de lo que haces vos en
Instagram, de lo que sea, sí.
Y vos dijiste, che, ¿lo hago o no lo hago? Está bien mal visto, lo voy a hacer porque yo confío en mí.
Y yo estuve con esta idea mucho tiempo, por ejemplo, diciendo, bueno, lo empiezo a hacer en paralelo a mi trabajo de ahora y cuando tenga un poco de plata por esto me cambio de trabajo, y descubrí que, bueno, estaba el resto del día tratando de revertir la mala onda que te deja tu laburo que no te gusta.
Y no podías invertir en tu tiempo en vos.
Exactamente. Pero bueno, por eso me parece clave preguntar como por qué trabajas, qué son las cosas que te están haciendo estar ahí y no perderlas de vista. Porque a veces es cierto que en tu lunes decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo se sale? Y te olvidaste de, che, banca un poquito porque esto es parte de tu proceso de grabar un disco o de comprarte una bici, lo que carajo sea.
¿Qué carajo estás buscando?
O pagarte una carrera. ¿Cuánta gente conozco que labura y al mismo tiempo está estudiando otra cosa, ¿no? Bueno, no perdamos el foco en eso que es lo que querés ser. Si es una herramienta para eso tu laburo de mierda, excelente, man. Ya estás haciendo más que nosotros, que lo dejamos por las dudas, ¿entendés?
Por la duda.
Si querés. Pero pasa eso. Y yo creo que mucho de este concepto de lunes, de qué es lunes, de qué es el trabajo, tiene que ver con qué te dijeron, ¿no? Con si tuviste padres en tu casa que todo el día estuvieron laburando, que no te dieron bola, o que vienen de su laburo a decir, la puta madre, menos mal que se dejó de trabajar.
El concepto, claro, se empieza a formar el concepto, no solo en los lunes, nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de conceptos y preconceptos que tenemos en nuestra cabeza, de sí, cómo vemos el mundo, de cómo juzgamos tal o cual cosa, por cosas que de momento en los que nosotros ni tenemos conciencia ya estamos aprendiendo. Y capaz que lo que decís vos, de chico mis viejos laburaban siempre en trabajo que eran de lunes a viernes y tenemos ese concepto de los fines de semana.
Claro.
Después de chico empecé a ir a la primaria y no me gustaba la primaria y ya iba al jardincito, secundaria, y empecé pum, 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 y fui armando este concepto de que el lunes es una mierda.
Claro.
Me fueron diciendo que...
O siempre fui al colegio a la mañana y los lunes siempre eran un asco. Estábamos todos con mala onda. Porque también recordemos que esta energía de lunes se transmite una bocha, ¿no? Entonces,
si... Se siente la vibra cuando hay gente que con cara de lunes, vos llegás a tu trabajo y está quien sea, tu compañero, secretaria, jefe, amigo, vecino, el de la oficina en al lado, lo que sea, y tiene cara de orto, y vos estás ahí y te contagia esa vibra, y el otro viene de mal humor, y a la vez al revés, vos llegás el viernes y están todos re felices porque sí, es viernes, y hoy vos y decís, si... Realmente lunes, viernes, miércoles son nombres que nosotros los humanos le pusimos hace miles de años a los momentos del día y dijimos, bueno, a partir de ahora el año tiene 365 días,
sí,
son 12 meses, semana de 7 días, este día se llama domingo, este se llama lunes, pum, hasta acá trabajamos y acá no. Alguien lo inventó y de repente
mal,
ese concepto exterior te permite a vos entrar en vos mismo y decir, la cara de orto que tengo el lunes está dentro de mí, motivada por el gatillo del lunes.
Seguro.
Y la felicidad que tengo el viernes y el sábado está dentro de mí, motivada por el gatillo emocional que me hace sentir la energía que tiene un sábado.
Seguro.
Hay que entender el concepto de que cuando nosotros nos olvidamos del lunes, podemos hacer realmente que la energía esa que teníamos el día, que elegimos estar predispuestos bien por el simple hecho que sea viernes, podemos tenerla todo el día.
Sí.
El bienestar que tenemos o lo que sea que sintamos está todo el tiempo dentro nuestro. Depende de cómo elijamos nosotros recibir lo exterior, digamos, y canalizar esa energía. Y entender, che, hoy es lunes, pero no me importa que se llame lunes. ¿Por qué? Y
mal,
porque estoy haciendo esta actividad que me gusta, porque me junté con mi mejor amigo, amiga, amigue, porque comí con mi mamá, porque mi perro me esperó en mi casa, porque el bondi llegó a horario y no lo tuve que esperar.
Claro.
Lo que sea, me compré
porque
el chocolate que me gusta.
Porque fui sentado en el bondi, que voy siempre parado.
Hermano, siempre parado.
Claro, claro,
siempre parado.
Clave, clave. Por eso nos parecía importante todo esto. Y me dejás abrir un... ¿cómo se dice? Un asterisco para que la gente busque en su casa.
Ábrete sésamo,
como recién decía, hablaste del calendario gregoriano, nuestro lunes, nuestro martes, que básicamente es lo que motiva este podcast. Pero estaba pensando en el calendario maya. No decís más nada. Google en calendario maya, porque ellos tienen otra manera de pensar este tema de cómo divido mi día, cómo divido mi semana, cómo divido el tiempo en el que estoy transcurriendo mi existencia, digamos, y lo pegan a una energía cósmica, ¿no? Lo pegan a cómo se mueve el cosmos, a la luna está acá, entonces este día se puede hacer más esta cosa, este otro día podemos aprovechar más para hacer esta cosa. Y es otro punto de vista.
Claro, aceptando un poco el hecho de no sentirse, ni cuando uno está bien, ni cuando uno está mal, echarse toda la culpa a uno. Aceptar claro. El hecho de que somos influenciables, por más de que nosotros queremos llegar a cualquier tipo de público, capaz que vos que nos estás escuchando, capaz que revisás tu horóscopo todos los días, capaz que seguís tu horóscopo en Instagram, capaz que sos totalmente anti horóscopo, pues, no creas nada de eso. No hay que negar, desde el punto de vista que uno lo cree o no, que hay días que nos sentimos mejor o peor que otros por motivos que no podemos explicar. Y voy a decir, hoy me levanté rayado, pero hoy me levanté radiante.
Ahora, Sarka, los días de lluvia.
Por ejemplo.
Alguien nos va a venir a decir que porque llueve, que es una cosa que cae agüita del cielo y ni siquiera hace falta que llueva mucho, hay un nivel de bajón general.
Totalmente.
Digamos, para ver a qué nivel nos influyen las cosas,
nos,
¿no?
Influye, y recalcando sobre ese mismo tema, siendo totalmente subjetivo, porque, por ejemplo, yo amo los días de lluvia, me encantan.
Claro.
No así, si por ejemplo me toca una semana seguida de lluvia, yo digo, ya es una cagada,
claro,
esto.
Claro.
No veo el sol, no se me seca la ropa, está todo mojado,
igual,
no puedo salir a la
calle.
Igual,
no hay que diferenciar esto de, yo amo los días de lluvia, pero porque me gusta estar un día un poco medio bajón.
Tiene claro, sí, porque eso no, sí es cierto.
No tiene que ver con que lo va mirando feliz, chapoteando por ahí.
No. Si bien esa faceta del lado de lluvia sí la tengo,
claro.
También entiendo lo otro que decís vos. Me gustan los días de lluvia, pero ¿por qué? Porque la energía pinta distinto. Y no pinta salir, ¿qué pinta? Y termino los dos capítulos de Netflix que me faltan, leo un libro, me quedo con
claro.
Tal, me junto con Julián a hacer un podcast del día de la lluvia.
A pesar de que están haciendo 30 grados hoy.
No importa, estamos en Córdoba, gente, 32 grados, escapando, con todas las ventanas cerradas.
Sí, bueno.
Porque la insonorización era esa, y bueno, era cagarse de calor o de escuchar los autos de fondo. Nos estamos cagando de calor por ustedes. Que
mal.
La chupen los lunes.
Que la chupen los lunes, amigo. Bueno, estamos laburando un poco en esto de qué te dijeron. ¿Tenés algún recuerdo de qué te dijeron que era laburar? ¿De qué recuerdo tenés de los trabajos? Para mí es una pregunta interesante. Para el que está ahí, a pesar de saber las nuestras propias, digo, yo tengo mucho recuerdo de mi vieja a las corridas, ponele.
Ahí va.
¿No? Y de mi viejo esto, que mi viejo laburó en la construcción un montón de años, llegando como diciendo... Uff, nadie me hable mucho ni muy fuerte, déjenme dormir y mirar el fútbol, no sé, lo que sea que le gustaba a mi papá en ese momento.
Sí.
Me parece que eso también te va construyendo, porque a veces, y escuchar ejemplos de otro, a veces te abre un circuito por el que nunca fuiste, ¿entendés? Como, no sé, nunca me puse a pensar en esto porque siempre fue igual.
Claro. Me pasa eso con mi papá, por ejemplo, mi papá es comerciante de toda la vida. Mi mamá es contadora, mi papá es ingeniero.
Mira.
Son dos personas que siempre de chico ya me contaron que laburaron mucho. Mi papá ya a uh-huh. los 7 años ya era vendedor ambulante. Entendés, como una persona súper, súper luchada, ¿sí?
Sí.
Que han logrado llegar a muchas cosas. Por suerte, yo siempre en mi crianza a mí nunca me faltó nada. Siempre pude ir al colegio. Por suerte, por muchísima suerte, súper agradecido.
Sí.
Nunca tuve que pensar en mi crianza personal, en si me iba a faltar comida o esas cosas. Pero siempre, mi papá es una persona hipertensa, tiene problemas del corazón.
Mira.
Y siempre he visto a mi papá con pico de presión, con momentos de mucho estrés, con llegar a mi casa súper cansado y lo que decís vos, sentarse en la mesa a comer en silencio, viendo la tele.
Claro.
Y que por ahí vos decís, capaz que ni estás viendo la tele, ¿entendés? Pero es tu momento de anestesia que vos decís, volví y hago nada, me siento en silencio, me pierdo ahí, capaz que ni sabe lo que estaba mirando.
Y capaz era esto que hablábamos un poquito antes, ¿no? Su momento de relajar, de intentar revertir la cantidad de horas por las que labura, ¿no?
¿Entendés? Y ahí es donde... Siempre haciendo hincapié, porque nosotros no queremos que haya ningún malentendido, entendemos la necesidad de la gente de trabajar,
no, por supuesto.
Mantener las responsabilidades, las obligaciones. Capaz que vos no estás escuchando y me decís, bueno, yo tengo un trabajo que no me gusta y tengo tal aspiraciones, pero tengo que mantener lo que tengas que mantener, tu casa, familia, lo que sea que
mira, yo creo que lo podríamos definir como estamos en contra del discurso meritocrático, de esta idea de vos qué hiciste para merecer esto. Y estamos más a favor de un discurso existencial de hacemos lo que podemos con las herramientas que podemos, pero no nos olvidemos los sueños que están ahí.
Y si eso, exactamente. Capaz que el camino para vos, una persona de X cantidad de años, avanzado en tu vida, tenés una casa, deudas, chicos que mantener, y está mucho más minado que el camino para buscar los sueños, por ejemplo, de alguien de 20 años que tiene todas las posibilidades y ninguna responsabilidad real, realmente atada, sí es más difícil. Pero lo que hacemos nosotros acá en Que la Chupen los Lunes es que te la chupen los lunes y que quieras buscarlo igual. Vos tenés que pasar 200 obstáculos y el otro 5, no importa, vos concentrate en tus 200 obstáculos y no lo pierdas de vista. No queremos que decaiga, que si tienes que estar ese trabajo que no te gusta durante los meses más, años más que sea, que a partir de ahora todos los lunes lo vas a hacer con nosotros sabiendo que la luz al final del túnel está y que al final se llega. Por muy lejos que parezca que esté,
de una.
Siempre empujamos a eso.
Siempre y cuando tu visión sea lo que querés hacer.
Lo que querés hacer.
No.
Y el punto genial pasa en esto. Cuando vos tenés una actividad que a vos no te gusta,
sí,
pero cambiás la perspectiva de decir...
Te pongo un ejemplo, así lo hacemos directamente. Decime. No me gusta lavar los platos.
No te gusta lavar los platos. Bueno, por ejemplo, a vos no te gusta lavar los platos, pero te gusta invitar a tus amigos a tu casa y no te gusta que haya un desorden. No te gusta que esté el bar de
eso. No me gusta que me vengan acá y vean un...
Che, boludo, qué sucio que está todo.
Claro.
Por ahí, ponerle por el lado de la vergüenza. Por otro lado, en ese, podrías decirlo, yo voy a intercambiar los 20 minutos que me lleva a lavar los platos, que de paso es algo que yo también odio, hermano. Odio.
Perdón, ¿hay alguien que no le guste lavar los platos? Venga a mi casa y láveme los platos.
Si hay alguien que le gusta lavar los platos, nos habla. Nos hablan, por favor, y vemos cómo hacemos, qué intercambiamos.
Hacemos un emprendimiento de que esa persona pueda vivir de lavar los platos, que es lo que le gusta.
Corta, de lo que sea.
Ah, sí.
Por ahí tu ganancia es decir, che, no me gusta lavar los platos, pero ver la cocina sucia me hace bosta, ¿entendés?
A mí me hace bosta.
Bueno, eso, ¿entendés? Ah. Tú, nosotros, por ejemplo, de este lado del ambiente creativo, de todo ese ámbito,
claro,
es muy cierto que el mundo exterior es una reflexión del mundo interior y viceversa. Por ende, estar en un ámbito ordenado y agradable ayuda muchísimo a la liberación. Entonces voy a decir, bueno, che, a mí no me gusta esto, pero lo voy a pensar en que si no lavo los platos, voy a estar toda la tarde viendo los platos sucios que me van a bajonear, ¿entendés? Porque digo, che, no lavé los platos, soy un culiado.
Claro. Y a veces uno entra como en un loop medio extraño, de mala onda, en el que todo lo que refleja tu mundo está dado vuelta, está hecho un quilombo. A mí me pasa en el departamento donde estamos grabando ahora, que a veces digo, hermano, miren el quilombo en el que vivo, ¿qué me pasó?
Claro.
Y es porque estaba en un quilombo,
y es
¿no?
un acumulativo. Lo que está bueno de comparar el mundo exterior con el mundo interior,
sí,
es el acumulativo, que por ahí uno no lo nota porque vos llegás a tu departamento y estaba ordenado.
Sí.
Te acostaste, te dormiste una siesta, te sacaste la zapa, tiraste la campera arriba de la cama, te levantaste y te fuiste.
Sí.
Vos no hiciste nada grave, ¿entendés? Nada grande. Sí, sí, sí. Pero ya la cama está desordenada, tenés un par de zapatillas al lado de la cama porque te pusiste otro y dejaste el coso ahí. Llegás a la noche, le diste de comer a la perra te echó un poquito el tarro, dejó dos, tres cositos ahí, goteó un poquito de agua, fuiste a la cocina, no lavaste los platos, no hiciste nada del otro mundo que veías, che, qué mugriento este chabón no hizo la cama, qué mugriento el guacho no lavó los platos. Pero el acumulativo de todo eso, después de dos días, vos ves y decís, che, de repente está todo hecho un quilombo. Y lo importante de comparar eso, de equiparar eso con tu mundo interior, es que por ahí vos decís, che, hoy me puteó el taxista en la esquina porque yo crucé y el chabón pasó en rojo. Y después vos sabés que fui al bondi y me pechó uno y me trató mal. Y vos sabés, y está, y empieza ese acumulativo, y vos en un momento decís, pará, estoy re saturado, tenés un día de mierda, te sentís para la voz, te decís, claro, ¿qué pasó? Si no me pasó nada. Y es eso en realidad, ese pequeño y suave acumulativo,
sí,
que al ser en tu casa, por ejemplo, vos lo ves porque decís, che, dejé desordenado eso, y por ahí uno dentro de la cabeza de uno no lo está cuidando, y vos decís, che, hoy no hice mi pequeña limpieza. A mí me gusta, no sé, escuchar tal tema, escucho el mismo tema todos los días, me gusta comerme un chocolate después del trabajo, me gusta lo que sea que sea tu actividad. Y por ahí uno no se preocupa de ese cuidado personal, que es más difícil verlo al no ser algo físico tangible, y es muy importante, y ahí por ahí está ese quilombo que uno dice, che, estoy hecho un bardo, no quiero ver a nadie y no sabes de dónde viene.
Hay una pregunta muy buena para tratar de ir en contra de eso, que es, ¿hace cuánto no haces algo que te gusta?
¿Hace cuánto no haces algo para vos?
No importa, ¿te gustan los caramelos? No sé. Digo, porque a veces esas pequeñas cosas se pueden traducir a tu lunes, se pueden traducir a tu trabajo, ¿no?
Totalmente.
Decir, che, tengo un laburo de mierda. Bueno, pero no te gustan los chupetines y no puedes comerte un chupetín mientras estás haciendo ese trabajo. Capaz que un toque mejore esa onda.
Claro,
¿no?
Algo. Si tenés la posibilidad de escuchar la música que te gusta, por ejemplo, o tenés un trabajo súper sistemático, me decís, no sé, trabajo en una fábrica. Capaz que te descargas un podcast de algo genial y te sentás ahí, te clavas los auriculares y podés estar en tu trabajo sistema. Yo tengo un amigo, por ejemplo, trabaja en una fábrica de 8 de la mañana a 2 de la tarde, arma cajas, en el ensambla cajas. Extremadamente rutinario.
¿Cuántas horas?
6 horas son. Extremadamente rutinario, ¿entendés?
Claro. Sí, si no hace otra cosa ahí.
Tuk 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 tuk. Pero bueno, capaz, el loco descarga canciones, el chabón rapea también, capaz que está rapeando en su cabeza, lo ameniza. Trate de volverlo ameno.
Mal.
Y con respecto a lo del trabajo, yo creo que una focalización genial es decir, yo estoy haciendo esto como un escalón para llegar a algo que yo sí quiero.
Absolutamente.
¿Qué es la mentalidad que tenemos todos, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio? ¿Hay una persona en el mundo a la que le guste pagar plata para ir a levantar cosas pesadas,
no,
para transpirar, para que le duelan los músculos? No, para nada. ¿Qué es lo que nos gusta del gimnasio? Quiero hacer un punto aparte.
Sí.
Sé que hay gente que va a decir, che, a mí sí me gusta ir al gimnasio y todo. Entiendo por qué, a mí también, pero está muy relacionado a esto. Lo que te gusta realmente es el bienestar que sentís después, el sentido de realización que sentís después.
Cómo te ves después.
Cómo te ves. Si lo haces por un tema físico, estético, decir, che, yo quería, me veo mejor, siento que me veo mejor ahora, lo haces por eso, lo haces por la salud que te da, por el bienestar físico. Es todo. Pasamos por un momento en el que, aisladísimo el dolor físico, a nadie le gusta porque por eso, por ejemplo, nadie quiere hacer una mudanza. Nadie
no,
quiere
claro,
hacer una mudanza.
Vale.
Che, son 3 pisos por escalera y tenemos una heladera enorme.
Salí de acá.
No pinta.
Acá.
Pero pagás para ir al gimnasio a levantar pesas, ¿entendés? Por lo que estás apuntando. Entonces, con el trabajo yo creo que está muy bueno canalizarlo de la misma forma. Yo estoy haciendo esto, que es una actividad que no me gusta, pero me está permitiendo, y no hace falta que me digas, che, yo quiero ser cineasta y estoy ahorrándome mi sueldo para comprarme una cámara. No, capaz que querés, no sé, escribirte un libro y con ese trabajo pagás el alquiler que te permite no morir de hambre y tener la paz mental a la noche de estar
Excelente.
Bajo un techo y tener una mesa. Capaz que estás en un momento de tu vida en el que tu objetivo es tener cierta independencia y alejarte de tus papás, por ejemplo, y ese trabajo te está dando paz mental. Hay que valorar muchas cosas. Por ejemplo, uno por ahí llega a su casa y dice, ¿para qué estoy trabajando y todo esto? Hermano, llegaste a tu casa, grande, chica, vieja, fea, linda, si te gusta o no te gusta, vivís solo, compartís con 5 compañeros, no importa.
Dos mangos aparte.
Llegaste a un lugar, tenés dónde dormir, había de dónde sacar agua, comiste, lomito o arroz, comiste,
sí,
y ese trabajo te lo permitió y te permite existir. En esos puntos en los que estás feliz, en los que decís, che, ahora tengo tiempo para mí, para realizarme, para sentir felicidad, para juntarte con un amigo, el trabajo también te está dando eso. Es una buena forma de visualizarlo para no tirar, che, esto es una mierda y no me está dando nada. Te está dando muchas cosas. Eso también es un punto muy cierto.
Y entender también que hay una red para soportarlo, que no estamos solos, que no sos vos solo con tu existencia.
Contra el mundo.
Que hay amigos y que si no los tenés, porque conozco mucha gente que me dice, sí, no sé, yo tengo 1 o 2 amigos. Valoralos, ¿hace cuánto que no te juntás con esos 2 amigos? Y si sentís que tus amigos no te gustan, que es una cosa que podríamos hablar en otro episodio ahora que lo pienso.
Totalmente. Relaciones tóxicas.
Si sentís que la relación está tóxica, bueno, ¿a dónde podés ir a encontrar otros?
Hay una frase increíble que dice, si vos mirás tu círculo más cercano y no te inspirás, no tenés un círculo, tenés una jaula.
Por favor.
Es
Por
muy
favor,
buena.
Clave.
Otro término de esa índole, se dice mucho que uno es la sumatoria de las 5 personas con las que más tiempo pasa. Y vos me puedes.
Me gusta mucho esa.
Vos me puedes decir que no, me puedes decir que sí, puedes tener tu opinión, pero cuando tu mamá te dijo, no te juntes con esos, dime con quién andas y te diré quién eres.
No te juntes con la chusma.
Uno puede sentirse súper independiente y decir, nada, yo no soy como mi grupo de amigos. Sí, hermano, hermana, hermane, sí. Porque por ahí hay algo por lo que vos en algún punto haces contacto con esa gente.
Sí.
Y por ahí uno no, sin darse cuenta, adquiere aptitudes. Vamos a decir un ejemplo pelotudo.
Sí.
Fumar. Fumar pucho.
Sí. Yo empecé porque me junté con un grupo que fumaba.
Un grupo que fumaba. Yo también, yo me junté, fumé un par de meses tabaco porque tenía mis 2 mejores amigos. Les mando saludos a los dos, a Tuki y a Colt. Ojalá que dejen de fumar pucho porque los amo mucho. Y de tanto estar con ellos en el ámbito, una vez pintó probar y dije, che, los pibes fuman todo el tiempo. Y como que te llama la atención y dices, esta persona comparte más tiempo conmigo, estamos ahí. Y en las circunstancias en las que yo estoy ahí, fuman un pucho. ¿Por qué? Probé y te dije, che, y justo tienen un pucho. Y te retroalimenta la psicología de decir, sí, lo vi sí, ahí. Sí. Entonces, así con todo, capaz que hay comportamientos de una persona que va a decir, tengo un amigo que se queja todo el tiempo de todo. Y para hacerle la onda y le digo, y sí, tenés razón, o para no ir todo el tiempo en contra, terminás estando, y capaz que la otra persona viene con un mambo de ellos que no es tuyo y que termina siendo tuyo por un tema de compañía. Uf. Así que yo creo que cuidar las relaciones, son el alimento de tu cerebro, de tu cabeza, lo que recibís, y de tu espíritu. Tus compañías son el alimento de tu energía. Si comemos McDonald's y Doritos todos los días, hermano, en 4 días vamos a estar los dos descompuestos en el baño.
Pero olvídate. Totalmente. En dos.
Y cuidamos, y por eso uno cuida lo que hace. Sí. Uno dice, che, repinto como un lomito, pero hoy me clavo un bife con ensalada. Bueno, lo mismo. Lo mismísimo.
Mira, te voy a dar un ejemplo al revés de fumar, exactamente al revés. Hoy mis mejores, las 5 personas con las que estoy todo el tiempo, para retomar ese concepto que me pareció genial, la mayoría, si no son veganos, le pegan en el palo. Y sin querer, de a casi un año que fortalecí todos esos vínculos, yo estoy comiendo mucho mejor y encontré como que me cabe muchísimo más comer una tarta de verdura que una hamburguesa de McDonald's. ¡Es más rico! Pero yo pensaba que no.
Por el facilismo, por las publicidades, por todo.
Por lo que sea. Porque mi grupo de amigos anterior comía McDonald's de luna a luna. Había un día de juntarse a comer en el McDonald's.
Ir en contra del grupo es complicado, ¿entendés? Porque hay que seguir cierta armonía. Lo que decís vos es muy cierto.
Sí, sí.
Bueno, a mí me está pasando que yo me estoy relacionando hace poco tiempo con un grupo cercano al de Julián, que seguramente son muchos de esos veganos, y me empujan hacia ese lado. Te dicen, no, che, porque cuando vas a comer no pinta ir a un lugar donde comen carne, porque justo tienen una receta y te dicen, che, no sabés, porque te das cuenta.
Déjame que cocino yo, me dicen mis amigos. ¡Pum! Lo que vos quieras. Mandale. Terminás comiendo unos manjares que decís, ¿y esto cómo? ¿Cuánto te costó hace 10 minutos y tu mini pimer?
Toma.
Ah, bueno. No, listo.
Bebo, o sea, y pinta. Con toda la. Con lo que sea. A mí, por ejemplo, me pasa un saludo gigante para el dealer, mi hermano el dealer. Volviendo al tema de que nosotros rapeamos. Sí. Yo al dealer lo conocí en la plaza hace muchos años. Hace como 7 años que empecé a rapear yo. Y él ya rapeaba. Cuando yo empecé, él ya estaba ahí.
Mirá.
Y después, por cuestiones de la vida, él se fue alejando del movimiento. Y los últimos 2 años estuvo. No iba a las competencias, no estaba como muy apagado en su faceta artística, digamos. Uh-huh. Por cuestiones de la vida, yo terminé viviendo con el dealer. Ahora vivo junto con él y con su novia y con Dri,
su perrito. Abrazo gigante, dos personas hermosas.
Gente hermosa. Y me pasó que yo estoy en una faceta hace varios meses, súper competitiva en cuanto a lo que es el rap, yendo a todas las plazas, todas las competencias, entrenando todos los días, invirtiendo un montón. Y me pasó que compartiendo tiempo con el dealer, toqué la chispita esa que estaba en él, porque siempre estuvo en él, porque él ya rapeaba. Es decir, che, pinta rapear todos los días. Hey, bro, pinta ir a una compe. Bueno, pinta ir a una compe, bueno. Y terminamos, pasó la primera semana, y creo que la primera semana habíamos ido 5 o 6 eventos. Yo le pregunté, le digo, ¿cuánto tardaste en ir a los últimos 5 eventos antes de estos 5 que fue una semana? Y claro, me dice, capaz que un año. Capaz que en un año, en el último año anterior, ha habido a 5 compes y fuimos a la misma cantidad en 7 días, ¿entendés?
Claro.
Y de ahí empezó toda una pelota gigante. No
bueno,
sé qué día
se nos está cagando el tiempo, Sarka.
Totalmente.
Pero por ser el primer capítulo, ¿por qué no aplicamos lo que dice el aldeano, que es rapea? Y cerramos este primer capítulo de Que la chupen los lunes. Rapeando, ponemos una basecita. ¿Qué te parece?
Mandale un
mensaje. Hay que preguntar.
Mensaje corto. Gente, esto va con la mayor de los amores para todos ustedes. Que salga como salga, pero que sepan que sale del corazón. Les voy a dejar este mensaje de fondo para los que hayan llegado acá hasta el final del podcast. Que la chupen los lunes, no porque los lunes sean una mierda, sino porque todos los días pueden ser igual de geniales, que el hecho de que se llame lunes no te condicione para que sea menos cebado que un sábado, que un domingo, que el día que sea.
Hasta el lunes que viene, amigos, amigues, amigas.
De parte de Sarka.
De parte de Jules. ¡Rapea!
Es un regalo pa' la gente que me escucha. Empecé siendo rapper desde el fondo y en mi ducha. Ahora voy a la plaza y me escucho. escuchan las personas que antes resultasen pocas, pero resulta que son muchas. Yo me equivoco y cometo un error, pero tengo la opción de volver a hacerlo mejor. No sé por qué me está escuchando en esta ocasión, solo quiero que sepan que tienen una salvación. Vine a la tierra a buscarme un objetivo, que de paso es estar junto a todos mis amigos. Hacer un proceso selectivo y en el medio de mis obligaciones encontrar un hueco creativo. Yo no dejé que la mierda me devore y ahora estoy haciendo que la situación mejore. A veces acompañado del olor de flores, no sé lo que te pasa, pero vienen tiempos mejores.
Que la chupen los lunes, amigos.
Que la chupen los lunes.